Muchos años, 3 décadas largas ya, ¿eh?
3 décadas.
Se dice pronto, ¿eh?
Muy pronto. Se dice, el tiempo pasa volando,
¿eh? Esta noche irás con el Betis, ¿no? Tú eres capaz de ir con el Chelsea, que te conozco.
No, no, yo voy siempre con los equipos andaluces, tú lo sabes.
Y aquí ya ver al Betis el año que viene, ¿eh? También. Contento con tu Barça este año, ¿no? Quitándolo del Inter,
¿qué,
¿no?
Te cuento, qué te cuento.
Está bien. ¿Y el Málaga? De tus desvelos.
Pasa, cada pasa muchísima calor este año viendo el Málaga, ¿eh?
Y mucho disgusto.
Y frío, ¿no? Frío y calor allí.
Tirado 2 meses y medio preocupado de qué pasaría, ¿no?
Ya ves.
Madre mía. En fin, Francisco Melo tenía más fácil, entre comillas, con el baloncesto Estepona, el equipo femenino que ha ascendido a la máxima categoría del baloncesto nacional. Nunca en la historia, que yo recuerde, un equipo de Málaga o andaluz en el baloncesto femenino en la máxima categoría. Francis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No ha sido fácil, y más con la final contra Unicaja, como es natural, pero el nivel del equipo ha sido prácticamente de excelencia casi toda la temporada, ¿no?
Bueno, sí, hemos perdido solo 5 partidos durante todo el año. Y creo que el equipo lo que ha conseguido es jugar en los 2 partidos últimos su mejor baloncesto, ¿no? Creo que ahí es donde ha demostrado su verdaderamente el nivel que tiene el equipo, y ha sido capaz de ganar los 2 partidos que ves los resultados y parece que han sido fáciles, pero no es tan fácil ganar a Unicaja o ganar a Mallorca, que a principio de año era el equipo favorito.
Noelia Masía, le cito Noé, le voy a saludar también. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Capitana del equipo, muchas emociones, semanas complejas, y bueno, cuando al final se gana tan claramente a la Unicaja de Mijas en la final, que no es fácil, me imagino que la satisfacción sería también mayor, no solo por el ascenso, sino por el rival que había delante, ¿no?
Bueno, al final yo creo que la satisfacción viene más por conseguir lo que el club lleva apostando bastantes años. Yo llevo 4 años aquí en Estepona y desde el primer año el club ha hecho un esfuerzo enorme en llegar hasta aquí. Y la satisfacción viene de eso. La final jugamos contra un gran club, un gran equipo, grandísimas jugadoras, y lo sacamos, no sé si fácil, pero es que la Lobilla nos dio un empujón bastante fuerte y nosotras supimos recibirlo bien.
Javi Gallardo está contento como vocal y directivo del Club Baloncesto Estepona, pero evidentemente, al igual que el presidente, me imagino con la preocupación de saber qué va a ocurrir, qué va a pasar en una temporada con los presupuestos más difíciles, con más exigencias, por supuesto, de la Liga de Baloncesto Profesional, y con el debut en una categoría donde no es que no ha estado el Estepona, es que nunca había ningún club andaluz de Málaga en baloncesto femenino, ¿no?, en máxima categoría.
Buenas tardes. Bueno, sí que ha habido 2 clubes andaluces, no es por quitarnos mérito que seamos terceros, creo que está igual de bien que haber sido los primeros, ¿no? El último fue Conquero Huelva, del que ahora se cumplen 10 años de su desaparición por problemas económicos. Antes estuvo el Cap Linares, pero bueno, nunca había estado un club malagueño. Sí que hubo 2 ascensos que no se pudieron dar por temas económicos también. Hablamos al final de deporte femenino, y no solo hablamos de deporte femenino, hablamos de un deporte que no es fútbol. Por lo tanto, los apoyos, la visibilidad, etcétera, etcétera, se reduce bastante, por desgracia, aunque se vaya aumentando en ese aspecto. Y como dices, pues sí, el tema del presupuesto es una de las cosas que estamos ahora trabajando en ello, porque no se duplica, es un poquito más del doble lo que hace falta, porque tenemos transatlánticos en la liga como Valencia Basket, que perfectamente puede ser top 5 de toda Europa y que el año que viene va a jugar en Estepona. O sea, creo que todavía no somos conscientes de eso.
Y el entrenador, que hemos pensado que quiere fichar siempre a las más caras.
Hombre, lógicamente, ¿no? Es normal, ¿no? Además, el pabellón está adecuado para el público que va a haber en esa categoría, es para el mucho más público, como es natural.
Bueno, el tema del pabellón nuestro es, hablabais antes de que el Carpena hay que reformarlo y que hace falta un pabellón más grande, ¿no? Y yo me reía a mis adentros y decía, nosotros en la Lobilla hemos metido 1,000 personas poniendo gradas supletorias, que si hubiéramos puesto 2,000, que no cabían, las hubiéramos llenado. Pero claro, yo diciendo, el Carpena, que caben más de 10,000 personas, están diciendo que hace falta algo más. Nosotros tenemos un pabellón en el que actualmente caben 300 y pico personas más gradas supletorias, y que estamos ya planificando obras que desde el ayuntamiento están trabajando en ello, porque tenemos que tener un aforo mínimo de 800. Claro, nosotros vamos a jugar a un Roig Arena que va a ser más grande que el Carpena, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros somos Estepona, vamos a hacer de nuestro pabellón ese feudo inexpugnable que ha sido estos años, y por ahí pues también se van presupuestos y se van cosas.
Tú tienes un alcalde como José María García Urbano, que ha cambiado Estepona de arriba abajo, que apoya al equipo femenino con empresas municipales y que es consciente de eso, y me imagino que lo será también, de que si el equipo se mantiene años en la categoría, tendrá que tener un crecimiento, al margen de que la propia competición os pedirá un pabellón diferente con una o 2 temporadas en la categoría, imagino, lógicamente, ¿no?
Bueno, sé que hay cosas en proyectos. Ya sabemos que los tiempos cuando hablamos de obras municipales, licitaciones y demás son largos. Nosotros de momento tenemos nuestro pabellón, que es el pabellón Pineda, que para quien no lo sepas era la antigua parque de bomberos de Estepona, que nosotros lo convertimos en lo que es ahora mismo un pabellón de baloncesto. Queremos que nuestra casa sea esa, por supuesto, queremos crecer. Ojalá podamos hablar que dentro de 5 años el CAP Estepona necesita un pabellón de 5.000 personas y mete 5.000 personas todos los días y está más que asentado en Liga Femenina Endesa, pero de momento tenemos que ser conscientes de lo que somos, de seguir sumando masa social y, bueno, ojalá tengamos otro pabellón a medio plazo.
Bueno, cuando se consiguen logros como los que ha conseguido conocer esto Estepona de la mano de Francis Tomé y todo su equipo, de técnicos, de ayudantes, de desarrollo, que en el baloncesto femenino son menos que en el masculino, conviene recordarlo. Me imagino que uno le pasó por la cabeza si quizás con otros proyectos más económicos, más presupuestarios, de otra manera, él conseguiría otros objetivos tan importantes o más, o podría aspirar a algo más, o simplemente ahora mismo la preocupación es celebro el logro, que es un milagro, entre comillas, deportivo, trabajado, y a ver si nos asentamos con Estepona en esta categoría.
La verdad que celebrar solamente pude celebrar el domingo por la noche con mi familia. El lunes ya empecé a trabajar porque es evidente que vas a una categoría superior y hay que hacer algunos retoques en el equipo e intentar hacer el equipo lo más potente posible para poder competir contra equipos que presupuestariamente son mucho mejores. Así que aquí me dio poco tiempo a pensar. Al día siguiente ya estábamos trabajando, intentando, pues eso, formar el mejor equipo posible para el año siguiente.
Un equipo que tiene que ser competitivo y donde la afición entiende que el primer año es la permanencia, pero que la gente se le olvida pronto que has ascendido y con la dificultad. Si luego hay 3 derrotas seguidas, ya estamos que si el entrenador no sirve, que si el equipo no se ha reforzado, que si el presidente no ha invertido o el ayuntamiento no ha puesto lo que hacía falta, ¿no?
Bueno, eso ya sabes tú, que la gente tiene poca memoria. Entonces lo que hay que intentar es que eso no pase, que no perdamos 3 partidos seguidos y que nadie me señale a mí. Por eso intento hacer el equipo lo mejor posible para que esto no suceda, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale. La verdad que ilusión tenemos y estamos barajando muchas jugadoras para intentar eso, que el equipo sea lo más potente posible.
Y lo que dejó también un buen sabor de boca el trabajo de Francis Tomé todo este tiempo también en el Club de los Guindos. Creo que de los primeros en felicitarte fue el presidente del Club Baloncesto Málaga, Unicaja. En fin, creo que las relaciones son magníficas, ¿no?
Bueno, es que yo me he criado ahí, entonces...
¿Es tu casa?
Totalmente, es que yo he entrenado ahí más de 30 años, entonces, bueno, pues que a los 5 minutos de que acabe el partido el presidente de Unicaja venga y me felicite, pues para mí es algo muy importante, pues porque yo soy más del Unicaja que el abanico. Entonces, pues bueno, pues también es verdad que es una demostración más de que desde que Antonio está ahí, pues muchas cosas han cambiado en el club y creo que se están haciendo las cosas muy bien, no solamente deportivamente, que es impresionante, sino también institucionalmente.
Francisco Gaspar, qué alegría, ¿no? Porque el deporte de Málaga en general, unos con más pena que gloria, otros con tal, pero casi todo el mundo ha cubierto objetivos esta temporada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, podemos estar contentos.
Y el baloncesto femenino, que no es normal, ¿no?
La verdad que muy bien, muy bien.
No sé, Nuria Mena, porque no es fácil, ¿no? Al final dicen, bueno, vale, Unicaja Calamija un presupuesto menor, este pone con uno mayor, cada uno con su esfuerzo, pero al final, en general, todo el mundo ha cumplido, ¿no? Incluso a lo mejor Costa del Sol, que ha tenido algún vaivén durante la temporada, ha llegado a 6 finales del playoff de la Liga, casi repitió en 6 finales de Copa del Rey y de la otra competición femenina, en la competición europea medio ha salvado los muebles, este año no han ganado, como decimos, nuestras chicas, ¿no? Las Panteras, pero ahí han estado, con Suso Gallardo, y en general todo el mundo, mira el fin de semana que viene, ¿no? Ya playoff de ascenso para la Antequera, Estepona, problemas al margen también metido en esa dinámica, Juventud de Torrebolino ascendido directamente a Primera Federativa, Marbella salvo los muebles, aún no sabemos cómo, milagrosamente el otro día. Bueno, en general es una temporada importante y en el deporte femenino casi mucho más, ¿no?
Sí, una temporada muy buena y bueno, centrándonos en el CAP Estepona, que están aquí con nosotros hoy, creo que Noelia lo decía muy bien y que no es casualidad lo que ha conseguido el club, porque al final cualquiera que no, ni siquiera es necesario, yo creo, estar dentro de la dinámica, digamos, ya ni de partido o del club diariamente, sino cualquiera que se acerque un día por el Pineda, por alguno de los entrenamientos, por alguno de los partidos, puede ver cómo allí se vive el baloncesto, cómo allí se vive el baloncesto femenino, la importancia que le dan, la importancia que recibe la gente. Se habla mucho sobre todo el tema salarial, con la diferencia entre hombres y mujeres, y que uno no genera lo mismo que lo otro, que es totalmente verdad, pero al final es muy importante dar esa visibilidad, y creo que una de las claves del Estepona es eso. Ponerlo en el mismo valor que el masculino. No sé Noelia qué opinará o cómo lo verá diariamente, pero la sensación que me da a mí, por lo que he visto, por lo que leo, por lo que me llega, es que desde las niñas más pequeñas, desde las minibásquet, la cantera, os ven como una referencia, os ven en el día a día, y bueno, no sé cómo ves tú o el motivo quizá que tú le darías a por qué ocurre eso, y quizá en otro equipo, en otros clubes no se ve de forma tan descarada, digamos.
A ver, yo Estepona siempre lo describo un poco como un club muy familiar. Han pasado muchas jugadoras en los primeros equipos que, gracias a Dios, han vuelto, por ejemplo, Conchi, Ruth, creo que alguna jugadora más, pero no sé. Nos vemos casi todos los días con las niñas, estamos siempre entre ellas, entonces ya no es algo como referente, sino hay algunas niñas que podrían decir que nosotras somos sus amigas. ¿Por qué? Pues porque eso, compartimos momentos, ya no son los partidos, después de los partidos vienen, se van, fotos, autógrafos, y eso es un poco la esencia, creo, que ha creado el CAP, y ahora que llegamos a esta primera Liga Nacional, creo que es lo que nos diferencia un poco del resto, y por lo que nosotras también queremos pelear, porque las niñas tengan esa imagen, esa ilusión o esas ganas de seguir creciendo y seguir apostando por el baloncesto, que tendrá sus limitaciones económicas, visibilidad, lo que sea, pero nosotras tenemos que trabajar por ellas también, para que ellas confíen en que pueden tener un futuro y puedan tener una salida el día de mañana, y que lo que están invirtiendo ahora en tiempo y en dinero, tanto ellas como sus padres, sus familiares, va a merecer la pena en algún momento.
Sí, creo que nos lo comentaba Francis, que estuvo con nosotros en una entrevista vía telefónica la semana pasada, que, bueno, al final, a nivel general en todo el club, algo que es muy característico es que, independientemente del partido, de la categoría, de si es masculino o femenino, todas las familias acuden a ver a todos los equipos, se ve como si del baloncesto de élite se tratase ver a un junior. Y bueno, yo creo, no sé, Francis, que al final eso es algo que es desencadenante en todo lo que muestran. También te quería enlazar, y ya me contestas a las dos porque la ha mencionado Noelia, habla de Conchi, de Conchi Satorre, que justo hemos conocido, pues, que no continuará con vosotros la temporada que viene. Ha hablado de un poco la planificación, de que tu trabajo no ha parado, realmente no has podido ni celebrar. No sé si tiene algún nombre en mente o alguien que, bueno, vaya a cubrir un puesto tan importante como el de ella, y de una figura, porque sí que creo que una figura, ya no en Estepona, sino en Málaga, en el baloncesto andaluz, como es Conchi.
Bueno, mira, a lo primero te puedo contar, yo llevo 2 años y medio en Estepona nada más, y lo que a mí me ha más sorprendido del club es que tú, por ejemplo, esta tarde vas al Palo, coges a cualquier niño del Palo y le preguntas tú de qué equipo eres, y te dicen yo soy del Unicaja. Sin embargo, los de Estepona, tú les dices de qué equipo son y te dicen yo soy del Estepona. Después a lo mejor soy del Unicaja, pero de primera soy del Estepona. Y eso es sorprendente. No sé cómo lo hacen, porque no sé cómo se consigue eso, pero la verdad que lo consiguen, y eso es muy importante. Y con lo que tú dices, pues mira, Conchi, yo llevo 2 años y medio, Conchi ha estado con nosotros 2 años... y su rendimiento ha sido tremendo, ya no solamente en la cancha, sino también fuera de la cancha, porque ella al final, pues, es una persona muy carismática y ha llenado mucho a esas niñas que decía Noé, ¿no? Creo que en este momento ella tiene algún problema más importante en su familia, que tiene que estar pendiente de eso y no tanto del baloncesto, que también es muy importante para ella, y creo que ahora mismo ella se tiene que estar centrada en algún problema que tiene más en casa, y que seguro que todos esperamos que se solucione lo antes posible, ¿vale? Y bueno, sí que hay algunos nombres que estamos barajando, pero que no te puedo dar todavía, porque dicen que traes mala suerte si hablas de nombres cuando están todavía firmados, pero sí que es verdad que...
Y porque el responsable de comunicación no te deja, ¿eh?
Vale. Bueno, pues fíjate,
bueno,
pues mejor.
Eso teniendo en cuenta cómo son los entrenadores hoy día, es relativo, ¿eh? Yo creo que Francis también nos comente algo que él no quiera comentar. aunque se lo prohibáis, vamos, y menos a esta altura.
Sí, pero bueno, mientras no se cierren es mejor no comentar nada.
Es verdad que los negocios no se cuentan hasta que están cerrados. Por eso no sabe quién ha comprado el Málaga, porque no está cerrado. No hay nadie que sepa quién va a comprar este club, y entonces es imposible, como es natural. Francisco Gaspar, con tu esposa, con tu equipo, con tu familia, 30 años... 30 años de objetivos, de logros, y como yo digo, con la mía, no habría sido posible sin la compañía, ¿no? Sin el apoyo, sin el trabajo diario.
Seguro que no, porque al principio cuando una vez decía yo arrojo la toalla, yo esto no es lo mío, y ella me decía, sigue.
Permanece, ¿cómo se llama ella?
Mónica,
claro que si no. Un aplauso para Mónica también, como es natural.
Y con esos dos niños estupendos que tenemos, Elsa y Jaime, y luego ya... Pues mis amigos, mi equipazo, todos somos familia.
¿Qué va a ser de que ese auto con Consesur? ¿Qué va a conseguir? ¿Qué va a seguir siendo lo que anunciamos cada semana, cada día? ¿Qué desarrollos hay?
Pues mira,
¿los coches van a seguir costando tan caro o van a bajar? Porque esto ya.
Los coches ya seguirán más o menos.
Es más fácil.
No intentamos venderlo lo más económicamente
posible.
Y ahora, pues mira, una noticia que te voy a dar. En pocos días abrimos en Granada también, ¿vale?
Eso está bien.
Y quieren abrir en Almería también, pero todo poco a poco. Y vamos, yo creo que vamos por Andalucía entera.
Pero tú que estás en el mundo del motor, para los que dicen que las grandes marcas, las históricas, van desapareciendo en favor de todas las chinas, ¿eso es verdad?
No, eso no es verdad.
¿Es un bulo de una leyenda urbana para asustarnos los que seguimos comprando coches buenos?
Eso no es verdad.
Las
buenas marcas siempre van a seguir.
Es que dice que la aguanta, ¿no? Que Ford sí, le cuesta, que a BMW le cuesta, que Audi le cuesta, que Mercedes le cuesta.
No, al final no veo a todo el mundo con un coche chino, ¿eh? No.
Yo tampoco, pero vamos, es complicado, ¿no? A ver, uno para dar vueltas por la ciudad, pero ya para viajar igual son buenos, ¿eh? Yo digo que no, pero creo que es otro concepto según el cliente, ¿no?
Sí, ahí tú vas viendo cada vez que es verdad que cada no son los primeros que salieron, cada vez tienen más calidad, pero todavía, por lo menos en la ocasión, siguen mandando productos europeos.
¿El eléctrico? ¿Será el de hidrógeno? ¿El eléctrico con hidrógeno? ¿O ya están probando amoníaco por ahí también a ver qué pasa?
Yo creo
están
que
probando, que no lo digo de broma.
Yo creo que la gasolina nunca se perderá. Por mucho que queramos, tú no puedes coger y tener un coche y hacer 300 kilómetros y parar y ponerte a cargarlo.
Y si viene una tormenta, una nevada, una sierra, te queda todo el mundo helado. Si no hay cómo cargarte la calefacción, o te quemas si hay 46 grados de la sombra en Sevilla, por ejemplo, ¿no? A veces 44,
queremos,
43.
Queremos poner eléctrico, pero todavía no estamos preparados para ello, ¿no?
¿Nos han engañado en algo? Es decir, cuando hablan de diésel, gasolina, todo el mundo dice, es que la capa de ozono. Ya, si habéis observado, desde que ha empezado el tema eléctrico, que las baterías contaminan también un montón, ya nadie habla del agujero de la capa de ozono. Hemos 4 años que eso como que ya se ha obviado. Lógico, porque hubo un Lumbreras que dijo que el diésel era perjudicial para la capa de ozono. Y es al revés. El diésel es perjudicial para nosotros, pero no perjudica tanto a la capa de ozono, sobre todo los que han construido y se han hecho después. La gasolina sí perjudica a la capa de ozono y la han defendido con el motor eléctrico al mismo tiempo. Algo absolutamente incomprensible para los de la Agenda 2030, ¿no?
La verdad es que lo que tiene ahora mismo más mercado es el vehículo gasolina híbrido o diésel híbrido. Eso es lo que tiene.
Que contamina más que el diésel, por si alguien se lo ha olvidado, casualmente.
Pues eso es lo que tiene mercado. Pues se van vendiendo, la verdad, más eléctrico, pero todavía falta mucho, ¿eh?
Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Seguirás con nosotros todo el tiempo que tú quieras, como natural en esta que es tu casa. Y bueno, a ver si hay suerte y el año que viene no ganáis más títulos, ¿eh? Que los gane el Málaga, que ya está bien, ¿no?
Bueno, y a ver si el Atlético de Madrid gana algo también, por la parte.
Algún día, sí.
Por la parte que te toca, ¿no?
Para variar, ¿no? También, ¿eh? Por cierto.
Por la parte que te toca.
Por cierto, a ver si ganáis títulos sin hacer trampa económica, ¿eh? Que eso no está bien.
Venga,
pues si es posible.
Esto lo vamos a dejar para otro día.
Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieras apuntar, algún detalle más respecto a lo que viene después del éxito tremendo de esta temporada?
Bueno, pues yo creo que lo que vamos a vivir en Estepona es algo grandioso, ¿no? Van a venir los mejores equipos de España, que muchos son equipos de Euroliga, y creo que es una oportunidad muy bonita para que todo el mundo se acerque al Pineda a ver el mejor baloncesto de femenino que hay en España, y es una oportunidad que no se puede desaprovechar.
¿No hay nervios para lo que viene? ¿Va a ser muy diferente? Jugadoras que son internacionales, jugadoras que las ves o si han visto antes hasta antes de ayer en televisión, disputando la Liga, disputando campeonatos internacionales, ganando medallas prevalentes, porque el equipo femenino de baloncesto español lleva ganando títulos y logros, no me acuerdo desde cuándo, es una cosa increíble, ¿eh?
A ver, es ilusionante, a la vez que da un poco de, no miedo, pero es una liga nueva que nosotras no conocemos, que el club no conoce, es algo muy grande para el club, pero es que vamos a jugar contra jugadoras que nosotras vemos por la tele, que seguimos, que llevamos mucho tiempo viendo, y creo que eso es algo muy grande, tanto para las jugadoras que van a estar en el CAP, como para los aficionados, que van a ver en persona jugadoras que llevan mucho tiempo viendo en otros sitios, y algo que a lo mejor en algún momento llegaron a pensar que era inalcanzable, y eso es lo más grande que va a ocurrir la temporada que viene.
Otro momento emotivo. Aquí, como sabéis, hicimos un homenaje, creo que hace ya un par de años, ¿no?, a Javier Imbroda, un mes antes de que nos dejara. Yo siempre pongo como ejemplo, está Antonio Rengel, que lo vimos por la edad, ¿no?, somos ya un poco más mayores, lo que fue Marista, no solo de balonmano, sino de baloncesto, lo que hizo aquel Mayoral Marista, donde luego aparecieron los Nacho Rodríguez y compañía, pero que venía en segunda división, que ascendió en aquella primera división del baloncesto español, que entonces no había Liga LED Oro ni Coñas Marineras, que ascendió a la Liga CB y que ese bloque se mantuvo un año, disputó un derbi con el Caja de Ronda Mario Pesquera, que para los que somos leyenda también de esta ciudad nos parece siempre el mejor partido de la historia, aunque no lo sea por la efervescencia, como se decide, con un palmeo, con complejidad y con crítica arbitral de por medio, polémica arbitral de por medio, pero Javier, aquello fue muy grande, y los pequeñitos de Marista asustaban a todo el mundo en la primera división y en la Liga CB. Mantuvieron la categoría, luego se fusionó con Caja de Ronda y ya vino lo que hasta hoy ha sido el Unicaja y tal. ¿Os veis así? ¿Te ves así? Lo miramos como ejemplo, aquel Marista que efectivamente había visto a los grandes por la tele, que no los conocía, que no sabía mayor al Marista que iba a pasar, pero con Jacinto Castillo, Pedro Ramírez, Javier Imbroda, el resto del equipo, todo lo que aquello significó, Nacho Rodríguez, anteriormente Jesús Peña, en fin, todo lo que era aquel equipo. ¿Os veis reflejado en el espejo? Habría que ver muchas veces, Javier, Francis, a ese Marista en la próxima temporada en televisión.
Mira, es claramente sí, porque es que yo me he criado con ellos. O sea, yo me he criado con Javier, con Pedro, viví todo aquello. Entonces, pues claro que es imposible que no me acuerde de ellos y que no piense que, por supuesto, que vamos a jugar contra grandísimos equipos, pero que tenemos la ambición y las ganas de poder ganarles. Y ya buscaremos la manera de cómo. Evidentemente no con el dinero, pero es que con el dinero no se mete en canasta, así que ya nos buscaremos la vida para intentar poder ganar a esos equipos y que el reflejo de aquellos años de Pedro y de Javier pues se puedan ver un poco en el Estepona.
Es un ejemplo, ¿no, Javier?
Sí, bueno, tú pones obviamente el ejemplo de la cercanía, el ejemplo del masculino. Yo, si me tengo que centrar en un ejemplo cercano, en el tiempo en este caso, yo, por ejemplo, me fijo en Uniferrol, que es un equipo que hace tres temporadas estaba compitiendo con nosotros en Liga Femenina Challenge, que subió, que supo mantener buena parte del bloque, que hizo un gran trabajo en verano, fichando sin tener un gran presupuesto, que consigue mantenerse y que dos años después juega la final de la Eurocup, que es la segunda competición europea, llegando desde la previa, ¿no? Es decir, para nosotros es un territorio desconocido, pero nosotros siempre hemos sido un club ambicioso. El CAP Estepona, cuando estaba en Primera Nacional, ya pensaba en grande, ya pensaba en ser el primer equipo que llegara a Liga 2. Luego se dio por ahí un triple empate que llegó Unicaja primero, pero bueno, eso es también historia del baloncesto femenino malagueño, ¿no? Y ahora somos el primer equipo malagueño que ha llegado a Liga Femenina Endesa y queremos ser el primer equipo malagueño que se mantenga en Liga Femenina Endesa y queremos seguir creciendo. Si al final nuestro camino se va a parecer a ese que tú me comentas, si se va a parecer al de Ferrol o va a ser el del CAP Estepona, que lo vamos a hacer nosotros mismos, pues no lo sabemos. Si lo supiera, ya sé quién voy a fichar, ya sé los partidos que voy a ganar, ¿no? Y sería muy sencillo, pero lo que no va a faltar es trabajo.
Bueno, pues un aplauso para los cinco que están en la mesa con nosotros. Ahora les premiaremos como es natural. Escudo de oro para Francis Tomé, galardón para el club en este 25 aniversario por el éxito y el ascenso, como no puede ser de otra manera. Quiero agradecer a los compañeros que me han rodeado hoy, como siempre, Alejandro Oliva, nuestro pulpo de Puerta Blanca, los estudios centrales de Radio Marca Málaga, a Juanje Fernández, nuestro segundo de a bordo, a Rafael Alcaraz, Pablo del Pino, Nuria Mena, Ismael López, todos con nosotros aquí, y especialmente